Bueno, buenas tardes. Hemos finalizado nuestra segunda reunión de la comisión, muy satisfechos con lo que implica para nosotros poder tener estas instancias donde el gobierno ha definido la importancia que tiene el tema de prevención de lavado y la coordinación. Y bueno, estamos satisfechos de que finalmente en cortos plazos nos volvemos a reunir, nos volvemos a tratar los temas que entendemos que son relevantes para el país en temas de prevención de lavado de activos y financiamiento.
¿Respecto a los anuncios que había hecho Jorge Díaz hace unas semanas atrás?
Bueno, estuvimos trabajando en una propuesta de la ley de prevención de lavado, en las modificaciones, que si se quiere son varios artículos que estamos proponiendo modificar, pero también es importante remarcar que los cambios legislativos son modificaciones, pero no hacen a la esencia del sistema, del funcionamiento del sistema. La esencia del sistema, tiene que ver con la coordinación y con que efectivamente podamos cumplir con lo que la ley, solamente con lo que dice hoy, podamos cumplir y lograr los objetivos.
Por ejemplo, ¿de qué cambios se habla como para bajar a tierra estos conceptos?
Bueno, tenemos modificaciones que tienen, por ejemplo, ajustes formales a lo que es el código del proceso penal, existen algunas modificaciones, propuestas de modificaciones a los umbrales, homogeneización de los umbrales de determinados delitos, tenemos propuestas respecto a la debida diligencia que tienen que hacer los sujetos obligados.
¿Los topes de transacciones en las que se modificaron en la LUC también tiene que ver con eso?
Bueno, es importante que eso no forma parte de la ley, de la propuesta de ley de lavado, eso es la ley de inclusión financiera. Como tal, estamos también proponiendo modificación a esa ley sin estrictamente definir el monto, sino que en la comisión manifestamos la necesidad de bajar ese monto.
¿La obligación de los escribanos también de declarar operaciones sospechosas, eso también se incluye?
No, los escribanos siempre fueron sujetos obligados y siguen siendo, no hay modificación en ese sentido, lo que hay un pequeño ajuste, una propuesta de que incluir también las promesas.
¿Está previsto incluir nuevos sujetos obligados?
No estamos proponiendo en esta instancia modificaciones. Tenemos una gama muy importante de sujetos obligados que tenemos que supervisar. Entendemos que por ahora estamos cumpliendo tanto con las recomendaciones como con los niveles de riesgo que tenemos y con la gestión que podemos hacer de la supervisión de esos sujetos.
¿Se manifestaba preocupación por la incorporación de las sociedades anónimas simplificadas en el derecho positivo? Hoy justamente Busque hace referencia a ese tema. ¿Cuál es la preocupación? Básicamente, ¿y eso estaría incluido en estas modificaciones legislativas que se proponen?
No estamos, a ver, cuando originalmente se hiciste la modificación legal de las sociedades anónimas simplificadas, también se sacó un decreto donde la Secretaría Antilavado tiene potestades a definir controles, eso será algo bien operativo, no implica modificaciones legales y sí implicará un trabajo de parte nuestro de analizar estrictamente cuáles son los riesgos, dónde lo estamos viendo y cuáles son los controles que como Secretaría podemos definir en el marco del decreto que tenemos habilitado.
En definitiva, Secretaria, ¿cuáles van a ser concretamente las modificaciones que se van a proponer a nivel legislativo para redondear?
No es sencillo, son varias modificaciones, pero creo que lo importante para destacar es que no hay ninguna modificación que podamos decir esto va a cambiar sustancialmente la situación que tenemos al día de hoy, tanto en los delitos precedentes como en los sujetos obligados, como en el tipo de debida diligencia que tienen que aplicar. No hay nada novedoso o que pueda impactarse en la actividad de los sujetos obligados, en los controles que tenga que hacer. Sí, puede ser que algún sector en particular se sienta más comprendido con alguna modificación de la debida diligencia, pero también tenemos alguna modificación respecto a la integración de la comisión, porque como les decía al principio, es un ámbito de coordinación a nivel a alto nivel. Estamos proponiendo también la integración de algunos otros actores, como es el Banco Central, como organismo en sí, y también la Fiscalía. Eso también es otro cambio.
¿La Fiscalía, qué evaluación se hizo? Porque el prosecretario de Presidencia dijo que hasta ahora no ha sido una Fiscalía que haya por lo menos detectado casos, las fiscalías especializadas.
Bueno, el tema lo fue intercambiado, existió un intercambio respecto al punto en la comisión y vamos a seguir trabajando en ese sentido. La Fiscalía participó también en esta, la fiscal general participó en la reunión.
¿Quitar estas fiscalías especializadas?
Bueno, es un tema que se está conversando y por el momento están en resorte de la Fiscalía y nosotros también recibimos alguna propuesta que la vamos a estudiar también.
Recién decía que detallar las modificaciones que se van a hacer en el proyecto de ley es complejo, pero lo que le pregunto entonces es ¿cuál es el objetivo de esas modificaciones?
No, no es que sea complejo. Es largo porque son varios artículos, pero para sintetizar, tenemos, como les decía, cambios en la integración, en incorporar otros agentes integrando la comisión, ajustes al código del proceso penal, que en realidad es más que nada de nombres, ¿sí?, de referencias, es una adaptación. Después ajustes a los umbrales, propuestas para los ajustes de los umbrales de los delitos precedentes. Algunas modificaciones respecto a la parte procesal, ¿sí?, y la debida diligencia de los clientes. Que en realidad, perdón, esos ajustes tienen que ver con las debilidades que oportunamente nos marcaron en las evaluaciones de Gafilat y que las estamos también incorporando.
¿Cuáles son esas debilidades?
Y bueno, básicamente uno de los puntos tiene que ver, por ejemplo, que no teníamos todo el espectro de delitos precedentes, estamos incorporando algunos delitos que ya están previstos, como son un tipo de delitos ambientales y estamos incluyendo también el fraude de instituciones financieras, que ya estaba tipificado y no estaba incorporado a la ley, pero vuelvo a decir, no son cambios porque no son situaciones que se presenten frecuentemente. Entonces, no son cambios que vayan a impactar al día de hoy.
Díaz ha sostenido que en el último quinquenio hubo un retroceso justamente en la lucha contra el lavado de activos. ¿Cuáles son los elementos o la evidencia que ustedes tienen para asegurar esto?
Y bueno, todo sistema se mide en la efectividad. ¿Cuántas condenas tenemos? ¿Sí? ¿Cuántos casos de procesamientos, cuántas condenas? Y efectivamente son escasísimos las condenas que tenemos por temas de lavado de activos, particularmente en esta fiscalía especializada. Pero bueno, también es el funcionamiento de un sistema, ¿no? No es solo que los sujetos obligados no reporten una operación sospechosa, sino que también tengamos una unidad de información y análisis financiero, la UIAF, con recursos suficientes para poder procesar, una fiscalía que lo pueda procesar. Es un sistema, por eso insisto muchísimo en el tema que estamos ante un sistema que tiene que funcionar. Por eso es muy importante el ámbito de la comisión para que eso baje como un lineamiento a cada uno de los actores y se pueda cumplir con lo que tenemos como foco.
¿Estos cambios se pueden pedir más recursos, por ejemplo, en la rendición de cuentas para organismos como la UIAF, el Banco Central?
Y bueno, eso también tiene que ver, el Banco Central, de quien depende la UIAF, tiene su autonomía, es un ente autónomo, y sí, seguramente, supongo que si tomamos en cuenta las evaluaciones de riesgo que hizo un consultor externo con una serie de actores locales, ahí habla de la falta de recursos. Supongo que el Banco Central en su evaluación lo tomará en cuenta.
¿Está previsto que se vaya a pedir más recursos ahora?
Yo desconozco si lo va a pedir el presidente del Banco Central, pero está claro que hay una evaluación de riesgo y una estrategia y podrá pedir los recursos que entienda. Y a veces no es solo pedir mayores recursos, sino la forma en que se asigna. Y no lo digo exclusivamente por la UIAF, lo digo por cada uno de los actores, entre ellos nosotros también como SENACLAF.
¿Qué visión tienen desde SENACLAF sobre el funcionamiento de algunos casinos que funcionan en algunos barrios, algunas máquinas tragamonedas que hay en bares o en clubes sociales? ¿Qué impacto tiene eso en el lavado de activos?
A ver,
¿está previsto tomar alguna medida?
Esa situación está alertada en la región, particularmente, por ejemplo, en Brasil, se ha detectado que a través de este tipo de actividades los tragamonedas o la de los muñequitos, me sale decir, no sé exactamente cómo es, se han dado casos de lavado. Nosotros tenemos muchas evaluaciones para realizar, muchas evaluaciones de subsectores y de situaciones puntuales, y va a ser nuestro trabajo. Llevamos 2 meses en funciones y planificar cuáles son esas evaluaciones y por dónde están pasando los riesgos, diría que es el core de la función primordial, la de coordinación y la de evaluar los riesgos y cooperar con cada uno de los integrantes de la comisión, las funciones que para mí son fundamentales de la SENACLAF, y después hacer cumplir la ley con los sujetos obligados.
¿Se han detectado cuáles son los sectores más afectados por los lavados de activos?
Está en la evaluación de riesgos que hizo el país en el año 2019, está escrito exactamente cuáles son los riesgos. Bueno, particularmente habla de la construcción, del criptoactivos, pero eso cambia permanentemente. Uno de los propósitos que me he planteado estando al frente de la SENACLAF es que la evaluación de riesgo no debería ser un documento que sacamos cada 3 años, 4 años, sino más bien es una actividad de carácter permanente, porque la delincuencia está modificando todo el tiempo lo que es su estrategia. Y nosotros también vamos a tener que ajustarlo.
¿En el deporte también se va a poner el foco? Por ejemplo, las sociedades anónimas deportivas, el dinero que se invierte en apuestas, en el básquetbol.
Bueno, las SAD particularmente son sujetos obligados, pero creo que no está del todo ajustado diferenciar lo que puede ser una SAD de lo que puede ser un club de fútbol. Ahí la diferencia que tenemos es una diferencia jurídica y que hay inversionistas en una SAD. Pero el punto es, ¿por dónde pasan los riesgos? ¿Pasa por la forma en que se comercializa, compra-venta de jugadores? Bueno, si lo pueden hacer ambos, tendrá los mismos riesgos. Eso es parte de las evaluaciones que, vuelvo a decir, estamos haciendo. Muy bien, bien.